pedirles una vez más que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 3. Nuestro plan en la bondad del Señor que nos permita cumplir esto es tratar los versículos 18 y 19 en esta tarde y los versículos 20 y 21 la próxima semana, lo cual sería el último sermón de este año. Y estos versículos 20 y 21 termina con una nota gloriosa con la que sería bien apropiado terminar nosotros también así el año, cuando dice Pablo allí: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero hoy nos corresponden los versículos 18 y 19. Y es una porción interesante en el mismo sentido en el que nos llama la atención y nos atrapa el corazón escuchar a una persona que nos acerque hablando a nosotros llorando. Para nosotros, que alguien de repente rompa la tranquilidad de algún momento y empiece a llorar, irrumpa en lágrimas, en gemidos, es algo que nos conmueve y es algo que nos lleva a prestar atención a lo que se está diciendo. Puede ser un niño, puede ser una persona adulta. De repente estamos con alguien y esa persona empieza a llorar. No sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en su corazón, qué está pasándole por la mente. Algo así es lo que nosotros tenemos en estos versículos. Y quisiera leerlos en esta ocasión y luego pasar pues a exponer esta porción de la palabra de Dios. Versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos dos versículos se relacionan con la sección anterior que estudiamos la semana pasada como un asunto de causa y efecto. ¿Por qué Pablo quiere mover a los filipenses a que le imiten y sean como él? ¿Por qué él está interesado en que estos hermanos se fijen bien en los que andan según el ejemplo que tienen en él, en Timoteo, en Epafrodito y en los que andan así como ellos? ¿Por qué Pablo tiene tal interés? Y la razón es, como nos dice el versículo 18, que hay muchos que andan con otro patrón de vida. Son personas que en sus enseñanzas pueden decir una cosa, pueden hasta promover una cosa, pero con sus vidas contradicen lo que Pablo enseña y practica. A quienes contradicen en enseñanza y práctica el Evangelio de Cristo. El caso que aquí nos atañe, pienso, enfatiza de manera especial y particular la conducta de un grupo de hombres y mujeres, de personas que contradecían el Evangelio que Pablo estaba predicando, enseñando. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? De que el asunto no es tanto si imitamos o si no imitamos, sino qué imitamos, a quién imitamos. Porque todos nosotros vamos a imitar consciente o inconscientemente. Si no imitamos lo bueno, imitaremos lo malo. El apóstol Juan le dice a Gallo en su tercera epístola: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera de Juan 11. El versículo 17 que estudiamos la semana pasada es un llamado claro, potente, a fijarnos en la conducta inculca en la pasión la manera de pensar del apóstol Pablo. Es nosotros poder tratar de entrarnos en su mismo corazón y apreciar la evaluación que él hace de la vida cristiana que habíamos estudiado desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Toda esta pasión que Pablo expresa allí por el asunto de la doctrina de la justificación por la fe, por el asunto del deseo que él tenía de conocer cada vez más y más a Cristo, por la visión que él tenía de la vida cristiana, de correr esta carrera que tenía por delante, hasta llegar a aquel premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, todo este paquete completo de la visión que tenía Pablo de la vida cristiana, es la que el cristiano tiene que abrazar. Una visión similar a la del apóstol Pablo. Imítenme a mí, implica imitar a Pablo en todos esos aspectos. Y Pablo lo dijo por una razón. Había un peligro que amenazaba a estos hermanos. Hermanos, imítenme a mí. Vean cómo yo ando. Vean cuál es el curso de mi vida. Hagan lo que yo hago y ustedes van a llegar. Y ustedes van a llegar. Cuando alguien está caminando por un sendero que no conoce, hay personas que les gusta montear. Pues para montear uno tiene que saber dónde uno está. Monteando muchas personas se han perdido. Cuando hay alguien que conoce bien el camino, esa persona dice, sígueme a mí, no te preocupes, yo sé dónde estoy. El otro le dirá, mira, yo no sé dónde ando, yo estoy perdido aquí. Yo sé dónde estoy, sigue mis pasos. Pablo está diciendo aquí algo similar. Síganme a mí. Ustedes no saben cómo es que deben correr, a dónde deben ir. Síganme a mí. Yo estoy siguiendo a Cristo. Ustedes síganme a mí o sigan a Timoteo, sigan a Epafrodito, sigan a los que andan como nosotros. Y ustedes también van a llegar. Porque hay un peligro. El peligro de que hay muchos que tienen otro patrón de vida, que presionan para promover otro estilo de vida diferente al que Pablo estaba enseñando en esta epístola. Y este es el peligro. En este texto vemos una referencia a la cantidad, el triste peligro que representan y las características o las descripciones que componen este grupo del que Pablo está hablando aquí. La verdad es que no es fácil identificar plenamente, a ciencia cierta, quiénes son. Y los comentaristas dicen una cosa aquí y otra cosa allá. Hay quienes han dicho, bueno, si son judíos, son este grupo de personas. Si son gentiles, es este grupo de personas. Y no ha habido armonía entre todos los que estudian esto. Ahora, independientemente de si hayan sido judíos, si hayan sido gentiles, Pablo nos describe algo acerca de este grupo que nos permite conocer qué tipo de personas es que nosotros debemos evitar. ¿Qué tipo de personas es que debemos de evitar? En contraste con el ejemplo de a quienes nosotros debemos seguir. Veamos pues en primer lugar el peligro que representan estos hombres. El peligro que representan estos hombres. Pablo dice en nuestro texto, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Y todas esas palabras nos hablan, nos dicen algo del peligro que representaban estas personas. El Evangelio no está sin sus enemigos. El Evangelio no se encuentra sin sus opositores. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 16, versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Dice, yo voy a quedarme allí en Éfeso hasta Pentecostés, porque la verdad es que estoy viendo que Dios me ha abierto la puerta para predicar. Pero esto no significaba que el asunto estaba tan bueno y con tal disposición que no iban a haber personas que se iban a oponer al Evangelio. Inmediatamente dice, y muchos son los adversarios. Y muchos son los adversarios. Pablo estaba consciente, a la vez de que veía una puerta abierta para predicar el Evangelio, consciente de la oposición que se le hace a ese mismo Evangelio. Y es algo de lo que se presenta aquí en nuestro pasaje. Veamos en primer lugar, de esto que Pablo menciona, la cantidad que representa el peligro. La cantidad que representa el peligro. El texto dice claramente, porque por ahí andan muchos. Porque por ahí andan muchos. No son pocos, sino muchos. Están por todas partes, y en todas las esferas de la sociedad. Estas son personas que nosotros no podemos ubicar y delimitar en un lugar específico y decir, ya, si yo me mantengo fuera de esta área, yo no voy a tener ningún inconveniente. No, es un peligro que está por todas partes. Andan muchos, son muchos, hermanos, tengan cuidado. Pero no solamente nos representa este peligro por la mención de esta cantidad, de que son muchos, sino que también la repetición que Pablo hace de advertir contra estas personas también evidencia el peligro. Noten cómo dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, de los cuales os dije muchas veces. Ya Pablo les había hablado de este tipo de personas en más de una ocasión. No dos ni tres veces, él dice muchas veces. Y quizás podría haber alguien que al escuchar esta advertencia del apóstol Pablo diría, y dale con lo mismo otra vez, pues se la ha cogido con estas personas. Y vuelve y machaca, que tenga cuidado. Recuerden que Filipos era una iglesia como cualquier otra, ahí había todo tipo de personas también. Y a lo mejor había personas que no le gustaba que Pablo estuviera repitiendo tanto las mismas cosas. Ya les ha dicho que no se canse de repetir lo mismo. En el versículo 1 del capítulo 13 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el de escribiros las mismas cosas. Y para vosotros eso es una salvaguarda. Yo voy a repetir y repetir y repetir. Y Pablo aquí le dice, hermano, miren, por ahí hay mucho. Bueno, la verdad que yo se lo he dicho eso anteriormente. Perdónenme y oigan otra vez. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una y otra vez. Porque es importante. Hermanos, hay lugar para la repetición en un ministerio verdaderamente pastoral. En un ministerio verdaderamente pastoral hay lugar para la repetición. Muchos de nosotros leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios de manera particular, y decimos, ven acá, Cristo dijo esto allí y aparece también en este otro lugar. Eso es simplemente una repetición que Mateo hace de lo que aparece también en Lucas y en Marcos, o es que el Señor lo dijo varias veces. No hay cosas que aparecen en los Evangelios que el Señor lo dijo más de una ocasión. El Señor repetía la enseñanza. ¿Cómo se dice? La repetición es la madre de la enseñanza. Es la repetición la que nos lleva a nosotros a asimilar muchas de estas cosas. Pues el Señor lo hacía y Pablo, como seguidor fiel de su maestro, también lo hacía. Pastoralmente advertía a estos hermanos una y otra vez. Pablo solía repetir las cosas de importancia. Gálatas 5:21 dice el texto, él habla de las manifestaciones de las obras de la carne y dice cuáles son, en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo ya les ha repetido esto, pero vuelve y machaca el mismo asunto. Es importante enfatizar esto una y otra vez. Quizás cuando lo dije la vez anterior no fue cuando les penetró, fue la otra. Ha sucedido, hermanos, y puede que algunos no se hayan dado cuenta, que aquí desde este púlpito hay mensajes que se han repetido. Y digo, bueno, este mensaje se predicó hace 4 o 5 años atrás, o 3 años atrás. A veces no se dice. Y los hermanos vienen a decir, hermano, yo nunca había oído hablar algo de eso. Pero es verdad, estaba aún en el catálogo, se había predicado acerca de eso. Era un mensaje que se había dicho, se había explicado. Se puede tomar una aplicación diferente aquí y allá, adaptarlo a las necesidades del momento. Pero lo cierto es que muchas de estas cosas se predican. ¿Y por qué es que algunos lo aprecian cuando se predica posteriormente y no antes? Bueno, el Espíritu de Dios obra misteriosamente. En un mismo mensaje puede ser que lo que más impacte a uno no sea lo que más impacte a otro. Y en esta dinámica en que trabaja el Espíritu Santo en su iglesia, Cristo enseñando su iglesia a través del Espíritu, puede ser que no sea el momento en que uno aprende una cosa, sino el siguiente cuando se repite. Y Pablo repite y repite y repite. Y por eso, hermanos, nosotros pedimos, tolérennos la repetición que pastoralmente tenemos que hacer de momento a momento acerca de cosas. Es importante, tenemos que repetirlo. Tenemos que enfatizar ciertas verdades, ciertas cosas, ciertas prácticas. Porque todos somos diferentes, todos aprendemos a diferentes niveles, diferentes grados. Y es la repetición la que nos puede unir en la misma forma de pensar en muchas de estas cosas. Pablo lo hizo en este punto de advertir contra este grupo de personas que realmente representaban un peligro. La influencia de estas personas era tan terrible que preocupó a Pablo a advertir repetidamente a los filipenses sobre esto. Y yo me pregunto, ¿reaccionamos nosotros hoy de la misma manera ante los peligros que amenazan a los creyentes? ¿Brincamos, si podríamos decirlo así, al ver algunas cosas que contradicen la doctrina que nos ha sido enseñada y que nosotros amamos? ¿Tenemos nosotros el discernimiento necesario que nos lleve a preocuparnos del poder de la falsa doctrina y de los malos ejemplos? Porque podríamos quizás hasta pensar que es una señal de madurez espiritual cada vez más ignorar las diferencias doctrinales. Pero según la Biblia eso no es así. Hay personas que quieren militar la milicia cristiana, batallar y llevar a cabo la carrera cristiana de una manera que ignore esas cosas. Una forma de guerrear la vida cristiana que algunos toman es ignorando los materiales de otros grupos. Y dicen, yo no tengo que leer nada de eso, porque yo lo que conozco bien es mi Biblia, y se acabó. No, hermanos, hay lugar para nosotros estudiar qué dicen cierto grupo de personas, para entonces evaluarlos con seriedad, y poder decir, no, ellos están enseñando esto y esto en contra de las Escrituras. No podemos tomar una actitud así, eso es muy fácil. Algunas personas quizás lo que toman es simplemente evitar el conflicto. Y evitando el conflicto, yo me evito el problema. Es el tipo de persona que le gusta. A mí lo que me gusta es que me hablen positivo, que todo sea presentado de una forma positiva y dejar los negativos. Si uno decía, elimina los negativos y enfatiza lo positivo, y se oye como mejor. Bueno, hay personas que tratan de evitar el conflicto de esta manera y no necesariamente representa el espíritu del Evangelio. Pablo aquí está diciendo, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es una forma negativa de presentarlo. Y hay lugar para ello. Pablo batallaba la carrera cristiana de una manera correcta. Y lo que nosotros estamos preguntando es, ¿tenemos nosotros en nuestra forma de ser cristiana, en nuestra actitud cristiana, hemos asimilado un espíritu fervoroso similar al del apóstol Pablo? ¿O Pablo es un exagerado? ¿Es Pablo un exagerado? No, Pablo está guerreando la buena batalla de la fe de manera correcta. Cuando Pablo tenía que ser paciente, lo era. Cuando estudiábamos la semana pasada los versículos 15 y 16, decíamos que Pablo daba lugar a que Dios les revelara a las personas algunas cosas en las que podía haber diferencias de opinión. Pero cuando se trataba de algo que ponía en peligro las cosas centrales del Evangelio, he aquí Pablo batallaba la buena milicia. Ahora, Pablo no lo hacía en sus propias fuerzas ni con sus propias armas, sino con las armas espirituales. Dice, nuestras armas para nosotros llevar a cabo esta guerra no son carnales, sino espirituales, para derribar toda oposición. Y nosotros debemos hacer uso también, diestro, de estas armas espirituales que nos han sido dejadas para todos nosotros. Todos tenemos que ser buenos espadachines, diestros en usar la palabra de Dios, usar el arma de la oración, para batallar con esta vida cristiana. Y Pablo nos es un ejemplo de vosotros batallar eso en cuanto al Evangelio. Y yo diría, hermanos, que Pablo estaría hoy igual o más preocupado por las cosas que amenazan a los cristianos. Por las cosas que amenazan a los cristianos. Quizás muchos verían en Pablo a un hombre obsesionado con los malos ejemplos. Pero él decía, cuidado, cuidado, cuídense aquí, cuídense allá, el peligro está por todas partes, no pisen allá, no lean esto, cuídense aquí. Pablo era un hombre obsesionado porque veía un peligro real. Peligro que él había visto, que había hecho sucumbir a muchos. Él había visto a muchos apartarse del Evangelio. Había visto a muchos apostatar. Había visto a muchos ser heridos por el efecto de hombres como lo que él describe en nuestro texto. En aquellos días, los malos ejemplos solamente podían influir en base a la cercanía física y a los libros que no eran tan abundantes como en nuestros días. Hoy es diferente. Hoy es diferente, hermanos. Hoy se infiltran a través de la televisión y del radio, a través de los videos y de los CD. Los malos ejemplos están por todas partes. Los malos ejemplos que solamente aparecían en revistas que se vendían en lugares de mala reputación, ya aparecen a diario y a disposición en todos los periódicos. Fotos que antes hubieran escandalizado, ahora son las que trazan las pautas y dan el ejemplo a los jóvenes de qué tanta ropa o qué tan poca ropa se deban poner. Todo, absolutamente todo, lo quieren anunciar con mujeres desnudas y semidesnudas. Y parecería como si ya uno no tuviera el derecho a recibir un periódico sin tener que revisarlo antes de que caiga en las manos de uno de nuestros hijos. ¿Ha llamado usted a uno de esos periódicos para denunciar ese abuso? Pues si muchos nos unimos, quizás algún efecto o causa. Porque es sorprendente, sencillamente, cómo allí se implanta, cómo es que se deben usar los pantalones jeans. Mira qué bien se ve en el cuerpo de ese joven. ¡Qué bien ajustado se ve! Y estas malas influencias realmente influyen. La muestra es ver cómo incluso algunos jóvenes hijos de nuestra congregación pueden ser escuchados hablando como hablan los que están en la cosa hoy. Créeme que a mis oídos, bueno, yo oigo uno de estos jóvenes, no, loco, porque tú sabes que, mira, mis oídos como, ¿qué es lo que está pasando? Y la imagen que viene a mi mente es que parecen marionetas. Marionetas que tienen que imitar la forma como se habla, el cómo es que hay que mover el cuerpo para que se vean que ellos también están en la cosa y caminar con cierto estilo. Hay que moverse de cierta manera cuando uno oye la música. Hay que ponerse cierto tipo de ropa. Parecen marionetas. Y es como si el diablo les dijera, bueno, ahora debes hablar así. Ahora ponte esta ropa. No, ya no te pongas eso, que ya eso no se usa. Ahora ponte los cabellos así, de esta forma. Ahora escucha este rock cristiano. Oye, qué bueno está esto. Y es como si el diablo estuviera manejándolo con sus hilos. Y la verdad, hermanos, es que yo no me imagino ni a Cristo ni a Pablo estando a la última moda. No es de una generación como la que se quiere proponer hoy, la que se quiere sugerir hoy en todos estos medios de publicación, de donde saldrán los pastores y los misioneros del mañana. No es de un tipo de generación de esa manera. No es de ese estilo de vida, ni siquiera del que saldrán los cristianos que van a impactar nuestra sociedad con el Evangelio. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el mundo y el Evangelio? ¿Cuál sería la diferencia? La Escritura nos dice, hermanos, que nosotros debemos andar como Cristo anduvo. ¿No es eso así, hermanos? ¿No es eso lo que dice la Escritura? Yo espero que no haya nadie aquí que no crea eso. Porque eso lo dice el apóstol Juan. Y está corroborado en otras ocasiones en las Escrituras. Y como nos dice el mismo versículo 17, tenemos que ser imitadores del apóstol Pablo. Imitadores de hombres como él. Y eso debe llevarnos a preguntarnos muchas veces. ¿Esto que yo voy a hacer, lo haría Cristo? ¿Lo que yo voy a hacer, lo haría Pablo?
lo haría. Y eso va a afectar hasta la ropa que nos ponemos. Hasta la ropa que nos ponemos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos allí afuera? Si fuéramos a buscar en las revistas sociales que traen los periódicos sobre cómo debemos usar los jeans, entonces deduciríamos que la manera correcta de usar los jeans es tenerlos ajustados al cuerpo, que luzca el cuerpo, que llame la atención, y si es posible sin camisa. Y esa es la forma que sí se ve realmente bien. Por ahí andan muchos cuyo interés es hacer que el sexo opuesto mire y que desee. Piensa y medita en eso. Ellos quieren moverte a ti a vivir de tal manera que el otro se fije en ti. Esa es la filosofía detrás de todo. Es toda una pasión detrás de este asunto. Yo no quiero ser irreverente. Yo me debatía si debía decir esto o no. Pero debemos aplicar este principio a todas las áreas de nuestra vida. Piensa en esto. ¿Crees tú que Cristo o Pablo se hubieran puesto uno de esos jeans? Si en nuestra mente nosotros decimos, no, yo creo que no. Yo creo que no. Entonces nosotros tenemos toda la razón para tampoco ponérnoslo nosotros. Si Cristo no lo hubiera hecho, si Pablo no lo hubiera hecho, si nosotros tampoco debemos hacerlo. Estamos llamados a vivir como Él vivió, a hacer las cosas que Él hubiera hecho, a pensar como Él piensa, a ver las cosas como si fuera vista a través de sus mismos ojos. Tanto Pablo como Pedro hablaron de las vestimentas de las mujeres. Enfatizaron la castidad y el decoro como cosas que hablan mucho de lo que hay en el corazón. Y yo pregunto, ¿crees tú que Pedro hubiera permitido a su esposa o a una de sus hijas ponerse el tipo de ropa reveladora que se usa hoy? Habiendo ellos escrito acerca de estas cosas, yo creo que tú vas a contestar en tu corazón. Diciendo, no, yo creo que no. Yo creo que no. Pues si tú piensas que Pedro no hubiera permitido que una de sus hijas o su esposa se vistiera así, ¿vas a permitir tú que una de tus hijas o tu esposa se vista de esa forma? ¿No es eso inconsistente con tu manera de ver las Escrituras? ¿No es inconsecuente? Y así podríamos pensar en un sinnúmero de cosas, hermanos. Eso afectaría las cosas que nosotros vemos en la televisión. Eso afectaría las cosas que nosotros vemos en la computadora. Eso afectaría el uso que nosotros demos de nuestro tiempo. Eso afectaría los hábitos de lectura que nosotros tenemos. Eso afectaría un montón de áreas en nuestra vida cristiana. Tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Pedro? ¿Qué haría Pablo? Porque dice aquí expresamente en esta porción de la palabra de Dios que nosotros debemos mirar esos ejemplos, mirarlos para nosotros andar como ellos estuvieron andando en este mundo. Ellos deben ser el objeto de nuestra consideración y de nuestra observación para imitarles, porque si no, el peligro está ahí y el peligro es muy grande. El peligro es muy serio, por ahí andan muchos, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Los ves tú también como los veía el apóstol Pablo? ¿Tienes ojos para ver a este tipo de personas a nuestro alrededor? ¿Tenemos el discernimiento como Pablo de nosotros poder? ¡Míralo ahí, ese es uno, cuidado! Por ahí andan muchos. ¿Y por qué Pablo los describe? Los describe para nosotros poder identificarlos, para poder cuidarnos. El ejemplo de Pablo manifiesta que es una de las responsabilidades de los pastores advertir a la iglesia contra tales personas. Es una de las responsabilidades de los pastores. No es otra vez viene el pastor con la misma. No, hermanas. es que Cristo nos ha llamado a advertirles acerca de esto. Y nosotros daremos cuenta en el reino de los cielos por ello. Dice Albert Barnes en su comentario, Pablo no tenía temor de hablar de los miembros de la iglesia cuando hacían mal y de advertir a otros que no imitaran su ejemplo. No intentó cubrir o excusar la culpa por el hecho de que estaba en la iglesia o defender los defectos o errores de los que profesaban ser cristianos. El camino correcto es admitir que hay aquellos en la iglesia que no honran la religión y advertir a los demás contra seguir su ejemplo. Pero esto no hace que la religión sea menos verdadera o genuina, así como el hecho de que haya dinero falso no hace que todo el dinero sea malo. Dice, no es que la religión no sirva por el hecho de que haya personas que profesando ser cristianos no vivan como cristianos. Es que es tan valioso el cristianismo que siempre va a haber falsificadores. Siempre va a haber falsificadores. Pero no solamente nosotros vemos la cantidad de este tipo de personas y cómo eso representa un peligro. Y la repetición con la que Pablo advertía de eso y cómo eso nos evidencia que ciertamente eso representa un gran peligro, también vemos las lágrimas de Pablo que manifiestan el peligro. Las lágrimas de Pablo manifiestan el peligro. Imaginemos la escena. Pablo está en Roma preso. Y él está allí escribiendo esta carta. Y nosotros, como si pudiéramos observar por la ventanilla de su prisión, y pudiéramos ver lo que está ocurriendo en aquel momento. Y ahí Pablo está pensando, le está escribiendo a tus hermanos, le escribe el versículo 15 y el versículo 16, y piensa en el peligro. Hermanos, sean imitadores de mí, y anden como aquellos que ven el ejemplo, como el ejemplo que ustedes ven en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si Pablo estuviera hablando estas cosas en voz alta, se le quebraría la voz. Porque por ahí andan muchos. Por ahí andan muchos, y yo se lo he dicho antes. Y se le quebraría la voz diciendo, y ahora lo digo llorando. ¡Llorando! Son enemigos de la cruz de Cristo. Y lágrimas caer en el rostro del apóstol Pablo al pensar en la amada iglesia allí en Filipos, al pensar en el trágico final de estos que están engañados, al pensar en la mala influencia que causan estas personas en los que son verdaderos hijos de Dios. Y lágrimas caen del rostro del apóstol Pablo escribiendo acerca de estas cosas. Pablo no vivía llorando. Él no vivía llorando. Pero cuando había razón para llorar, no se reía. Como cuando decía a los de Éfeso en Hechos 20:31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando había que llorar, lloraba. Cuando había que tomar estas cosas con seriedad, lo hacía. ¿Por qué lloraba Pablo en esta ocasión? Porque estas personas que él describe están a punto de ver sus almas destruidas. Porque será tarde cuando se den cuenta de la realidad del problema. Porque harán daño a la causa de Cristo y darán ocasión para que los enemigos del Señor hablen en contra del Evangelio. Pablo no podía decir esto con una sonrisa en su rostro. Era un peligro muy serio. Y no es así que padres y pastores lloran por cosas que los hijos o los creyentes no ven con la misma importancia. No es así que los padres derraman lágrimas por sus hijos. No es así de que ustedes han sido testigos de lágrimas de este mismo púlpito cuando pastores han estado clamando por el alma de sus hijos. ¿O por alguna situación en la iglesia? Yo comenzaba diciendo, ¿con cuánta seriedad escuchamos a alguien que nos dice algo llorando? Pablo nos dice esto llorando. ¿Cuánto daño han causado este tipo de personas a la religión en el mundo? Un enemigo secreto en medio de nuestro campamento puede hacer más daño que 50 enemigos confesos. ¿Cuánto daño hace a la iglesia la mundanalidad y la tibieza en la religión en uno de sus miembros? ¿Cuánto daño hace? Pablo lloró el fin lamentable de la insensatez y el engaño en que se encontraban estas personas. La mala concepción que se habían formado acerca de la naturaleza del Evangelio y de lo que eso hace en el alma de las personas. Lloró que el Evangelio por medio de esas personas iba a ser expuesto a una mala representación delante de todos. El mundo asociaría el Evangelio con una vida sin transformar, una vida licenciosa. Y Pablo, como su maestro en Jerusalén, lloró por Jerusalén. Lloró por Jerusalén ante el espíritu incorregible de este grupo de personas, lamentando las consecuencias que eso iba a traer. La Biblia dice, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos evidenciar una novedad de vida. Pero puede ser que con el paso de los años nosotros veamos esa diferencia distintiva en aquellos recién llegados a la iglesia. Y vemos el celo como entran. Vemos el amor con el que quieren manifestar la nueva vida que han recibido de Cristo. Como bendicen, tienen al Señor en sus labios continuamente. ¿Cómo se desviven por las cosas del Evangelio? Es nuevo para ellos. Han recibido esta bendición, acabado de llegar. No saben lo que me ha pasado. Esto es así, así, así. Y uno oye, sí, eso es así. Y ahora yo veo esto y esto de esta manera. Sí, es así. Y puede ser que ya nosotros no lo veamos con la misma belleza y el mismo esplendor. Y pasan los años. Que ya nosotros no nos acordemos de cuál es ese cambio de antes y después. Antes y después. Quizás habían un grupo de estas personas que ellos apreciaban mucho la libertad con que Cristo les había libertado. Habían entendido bien que son libres en Cristo. Se habían aferrado bien a esta verdad. Pero ahora lo estaban llevando a otro extremo. Estaban llevando esta libertad a otro extremo. Y habían convertido la gracia de Dios en lascivia. En lascivia. Por eso este grupo era peligroso. Y habiendo visto nosotros el peligro que estos hombres representan, veamos ahora la descripción que Pablo da acerca de estos hombres. La descripción que Pablo da acerca de estos hombres. Lo primero que Pablo dice es, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Literalmente, son los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. Algunas personas normalmente identifican a este grupo como falsos maestros. Y de todas las descripciones que se dan en nuestro texto, esta quizás es la única posible referencia a su doctrina, pero posiblemente sea otra la interpretación. Me inclino a pensar que lo que ocurre más bien es un reflejo de lo que, contrario de lo que aparece en Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. En Tito 2, 11 al 15, el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo dice, el Evangelio nos llama, cuando nos salva, eso incluye el que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente en este mundo. Vivir contrario a esto y vivir contrario al propósito para el cual la gracia de Dios nos alcanzó. Vivir no nosotros siendo purificados para ser un pueblo propio de Dios, que le pertenezcamos al Señor, celoso de buenas obras, es no cumplir con el propósito para el cual Cristo se entregó a sí mismo, según el versículo 14. Pues algo así es lo que yo pienso que se expresa cuando dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Para Pablo, la cruz es el medio que Dios ha provisto al pecador para la redención. Es mirando a Cristo en la cruz y creyendo en Él que Dios salva a los pecadores. Y esa es la locura de la predicación por la que nosotros nos salvamos. Eso es. Ese es el mensaje. Cristo murió, creyendo en Cristo, nosotros somos salvos. Esa es la locura de la predicación. Para los griegos eso es locura. Una salvación así, eso parece tan sencillo. Ellos querían filosofía, ellos querían pensamientos más profundos. Es algo inconcebible que para todo esquema humano que busca una solución al problema de la condenación del hombre, que se diga que solamente creyendo en Cristo, aquel hombre que murió en la cruz hace tanto tiempo, es que yo me salvo. Es inconcebible. La cruz es la contradicción de Dios a la sabiduría y el poder del hombre. Por tanto, lo que el hombre hace es crear otras vertientes de cómo ellos pueden solucionar este problema. O, aunque abracen intelectualmente lo que el Evangelio es, viven contrario al propósito de lo que el Evangelio dice hacer en la vida de un hombre o de una mujer. Y en ese sentido se constituyen en enemigos de la cruz de Cristo. La preocupación de Pablo es que los filipenses se conduzcan de un modo que se conforme a la muerte de Cristo en la cruz. En el versículo 17 dice, anden como yo, como los que se conducen como nosotros. Él está interesado en la conducta aquí, muy por encima de cualquier cosa. Los que viven de manera contraria a ese ejemplo son enemigos de la cruz. Puede que no todos los creyentes corran a la misma velocidad, pero corren en la dirección del mismo apóstol Pablo. No van a la misma velocidad, pero van en esa dirección, siguiendo el ejemplo de Pablo. Los que siguen el ejemplo de otros que andan como Pablo van en esta dirección, aunque no a la misma velocidad. El problema de estos es que van en dirección contraria y por eso se constituyen en enemigos de la cruz de Cristo. El Evangelio dice una cosa, ellos van por otro lado. Ellos van por otro lado. Y la implicación del texto no es que estas personas vienen y dicen, óyeme, tú no sabes que a mí me gusta la herejía. Me fascina la herejía y el error. Y yo aborrezco a Dios. Ah, sí, yo no quiero saber del Señor. Niego que la salvación sea por la gracia, por medio de la fe. Nada de eso, yo no creo en nada de eso. No, estas personas no se acercan así. ¿Qué tú harías si una persona se acerca y te dice todo eso así? Oye, Señor, ¿y quién es este individuo? Lo siento, mira, no podemos estar hablando acerca de estas cosas. Hablemos de otro tema. No se presentan así. Eso sería muy fácil de identificar. Este tipo de personas no son la verdadera amenaza de la iglesia. Con quienes hay que tener cuidado es con los que dicen que son de Cristo, que están en la membresía de una iglesia, que a veces desempeñan funciones de líderes, pero que realmente son enemigos de la cruz. Son sutiles y se necesita gran discernimiento para reconocerlos. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad tiene una eficacia, tiene un poder que afecta la vida y la conducta de un hombre, cómo ve las cosas, cómo evalúa las cosas. La piedad afecta con su poder la conducta. Por eso él dice, tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. A estos evita. No dice, codéate con ellos. Tómalos como tus mejores amigos. Dice claramente. Dice tu Biblia y la mía. A estos evita. Ten cuidado de cualquiera que profese ser cristiano, cuya influencia tanto por vida como por enseñanza debilite en ti el cumplimiento del propósito de la cruz. Si lo que la cruz debió hacer en tu vida es debilitado cuando tú empiezas a asociarte con alguien, ten cuidado. Ten cuidado. Son enemigos de la cruz de Cristo. En segundo lugar, dice que su fin será perdición. Su fin será perdición. ¿Qué nos dice el texto? Dice el texto, el fin de los cuales será perdición. ¿Qué contraste este con el versículo 14? Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y veíamos cómo Pablo se veía ya en el cielo, victorioso. ¿Qué contraste con los versículos 20 y 21 que leíamos anteriormente? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No, el destino de estos es distinto. El fin de los cuales será perdición. Y si alguien, estas personas pudieron haber sido y probablemente fueron muy religiosos, honestos, ciudadanos que respetaban la ley. Pero para Pablo, si su bondad y los actos religiosos que realizaban fielmente de alguna manera les retenían de arrojarse completamente a Dios y de pedir la justicia que Él suple únicamente a través de Jesucristo, si sus creencias y sus prácticas les colocan en oposición al Evangelio de salvación solamente por Cristo, si el cumplir la ley amenazaba la exclusividad del perdón de los pecados por fe en Cristo, entonces su conducta era realmente mala porque trajo el daño final tanto a ellos mismos como a otros. Por el final que vemos lo peligroso que es estar con este grupo de personas. Pablo dice que el fin de esa persona es perdición. No conducen a ningún otro lado que a perdición. Y es una condición terrible. Se perderán pensando que estaban bien. Hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice que los que se pierden engañados no recibieron el amor de la verdad por la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En ese mismo pasaje Pablo presenta el contraste con los verdaderos creyentes. Dice, estos van a ser condenados. Y después dice a los hermanos, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dice, con aquellos yo pienso esto, el fin de ellos será destrucción. Dios los ha condenado. Dios les envía un poder engañoso. Se van a perder. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios con respecto a vosotros, dice Pablo. Con ustedes es distinto. Con ustedes es distinto. Ha pasado algo en la vida de ustedes. ¿Y qué dice él? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina. La doctrina. Retengan la doctrina. Retengan la doctrina. Estén firmes. Porque aquellos se van a perder creyendo cosas que no son ciertas. Segunda Tesalónica 2. Todo el capítulo. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 1. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son herejías que destruyen. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Perdición, condenación, perdición. El destino de estas personas es terrible. Versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¡Qué lenguaje, hermanos! ¡Qué lenguaje! Ciertamente las personas que serán objetos de semejante expresión de condenación deben ser personas muy malas, diría alguien. Bueno, hermanos, las siguientes tres descripciones que nos dan no nos dicen que eran asesinos, no nos dicen que eran personas que abusaban de niños o cosas semejantes. Vamos a ver qué tipo de cosas es que les lleva a esta destrucción. La tercera descripción que nos da Pablo es que su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. Y esto nos habla de sensualidad. Esto nos habla de sensualidad. El vientre se relaciona con aquello que da la satisfacción, es los apetitos. El yo satisfacer mis apetitos, yo complazco mi hambre y yo como. Y esta palabra vientre aquí representa esa parte del hombre que está deseando y deseando y deseando. Y una de las características de estas personas, según 2 Timoteo 3:4, es que estas son personas más amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y es lo mismo que Pablo está diciendo en este lugar. Y si leemos la descripción que está en 2 de Pedro, que espero que todavía ustedes tengan allí abiertas en sus Biblias, en el capítulo 2, versículo 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es dame, 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 es un querer, son los que la Biblia llama los sensuales. En el versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, ¿con qué? Con concupiscencias, profundos deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Ah, pero eso es para que tú conozcas la verdadera libertad y ser libres. Dice, y les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No puedes dejar de hacerlo, eres un esclavo, eres un esclavo. Ellos prometen libertad, pero luego lo que les hacen es esclavos, como ellos mismos son esclavos. En el libro de Judas, versículo 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 18. Los que os decía en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Noten, si uno lee el versículo 18, uno dice, caramba, pero la verdad es que son personas perversas. Andarán según sus malvados deseos. Pero dice el versículo 19 que son los que causan divisiones en las iglesias. Son las que en la misma iglesia causan que personas se separen aquí y allá, de este bando o del otro. No, yo soy de los que puedo usar mi libertad plenamente. Y el otro se va por el otro bando y demás. Dice, estos causan divisiones. ¿Quiénes son? Los sensuales que no tienen al Espíritu. Todo es por los sentidos, lo que pueden recibir por los sentidos. Eso le da satisfacción, esa es su vida, es su todo. Cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. ¿Qué es un Dios? O un Dios es el objeto supremo de nuestro amor y aquello que nosotros servimos. Eso debe ser Dios para nosotros. El objeto supremo de nuestro amor y aquel a quien nosotros servimos. Pero dice Cristo, dice Pablo a través del Espíritu Santo aquí, que hay personas que tienen como Dios la sensualidad, el satisfacerse a ellos mismos. Ese es su Dios. Eso es lo que más aman en la vida. Y es para eso que viven. Eso es lo que ellos sirven. Y Pablo dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Su gloria es su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Si su Dios es el vientre, habla de sensualidad. Su gloria es su vergüenza, habla de desvergüenza. Se glorían de cosas en las que deberían estar avergonzados. Ellos dicen, ¿Sabe? Es mi libertad en Cristo.
Yo puedo darme el lujo de hacer eso.
Quizás tú no. Eso que tú eres débil. Y yo me puedo dar el lujo de hacer. Y aman tanto esta libertad que niegan la gracia que les ha rescatado al hacerlo. Y la evaluación y la percepción que tienen de su conducta es completamente buena. ¿Y qué tiene de malo? Sería su pregunta. En aquellas cosas que deberían de avergonzarse, no se avergüenzan. No tienen vergüenza. Son desvergonzados. Tienen la libertad de hacer lo que quieran. Ellos no se sienten mal. Leí un artículo recientemente del pastor James Montgomery Boyce de Filadelfia. Y él hablaba siempre de algunas excusas que las personas dan para tomar en serio ciertas cosas. Y una de las excusas que las personas dan es esa. Yo no me siento mal. O sea, que si yo me siento bien haciéndolo, eso no debe tener nada malo. Mi conciencia no me dice nada. Tenemos que tener cuidado de jugar a ese juego y nosotros decir que lo que yo siento y me dice mi conciencia está primero que lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener cuidado. Y finalmente, Pablo dice, solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. No tienen la misma meta que Pablo tenía. Pablo decía, yo corro de esta manera. Yo lo que veo es la meta. Yo lo que veo es a dónde yo voy. Yo lo que estoy mirando es a Cristo allá sentado, esperando que yo llegue para darme aquella corona de justicia. Mi vida es el cielo, mi vida es Cristo. Estoy loco por partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oh, qué bueno fue oír a uno de nuestros pastores orar antes de venir aquí a predicar la palabra de Dios. Y orar al Señor, que ponga más en nuestro corazón de amar en nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Esa debe ser la meta en nuestra vida. Allá nos dirigimos. Pues Pablo se veía corriendo, corriendo, corriendo. Prosigo esa meta. Nada perturba mi camino. Y Pablo dice en contraste, estos son los que solo piensan en lo terrenal. Es la tierra, es el mundo. La mirada la tienen puesta en otro lado. En el libro de la peregrina, la segunda parte del progreso del peregrino, cuando peregrina es llevada a casa de intérprete, allí dice que intérprete los condujo a una habitación en la que había un hombre que no podía mirar sino hacia abajo, teniendo en la mano un rastrillo, al paso que encima de él se veía uno que llevando en su mano una corona celestial se la ofrecía en cambio de su rastrillo. Pero el hombre, sin alzar los ojos ni poner atención en ello, seguía escarbando entre la paja, las astillas y el polvo del suelo. Le decía cristiana, se me figura que comprendo algo del significado de esto. Es la figura de un hombre mundano, ¿no es verdad? Intérprete le dice, has acertado bien, y su rastrillo pone de manifiesto su mente carnal. Este que veis prefiere más ocuparse en recoger pajas y basura que escuchar a aquel que lo llama desde arriba, ofreciéndole la corona celestial, y sirve para mostrar que el cielo para algunos no es sino una fábula y que las cosas materiales se consideran como las únicas sustanciales. Dice, él ni caso le hacía la corona que Cristo le estaba ofreciendo. El hecho de que el hombre no puede mirar sino hacia abajo es para enseñaros que las cosas terrenas, cuando se apoderan del espíritu del hombre, alejan su corazón de Dios. ¡Líbreseme de este rastrillo!, dijo cristiana. Esa petición ha quedado arrinconada hasta ser casi olvidada. Apenas uno entre 10,000 profiere la súplica, no me des riquezas. Pajas, astillas, polvo son las cosas de gran actualidad para la mayoría de los hombres. Dice que cristiana dijo llorando, ¡ay sí, es demasiado verdad, es demasiado verdad! Dice, uno entre 10,000, eso es lo que pide, que no me des riquezas. Como decía Agur, estos que solo piensan en lo terrenal son los enemigos de la cruz de Cristo. No son necesariamente abusadores de niños, no son perversos, no son ladrones, no son borrachos necesariamente. Son enemigos de la cruz de Cristo porque son mundanos. ¿Dónde más en las Escrituras encontramos esa relación entre un espíritu mundano y la enemistad contra Dios? Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Lo es. No podemos unir esta enemistad que permanecerá así por siempre. Nunca el mundo y Dios serán amigos. Y aunque lo sepas, repite este versículo a tu mente y a tu corazón. Aunque lo sepas, repite 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Es serio? ¿Es serio? Debemos orar con el salmista en el Salmo 17:14. Dios, líbrame de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. ¿Cuál es tu porción? Oh, no, esta vida, todo es esta vida, todo es esta vida. Es fama, es dinero, es gloria, es gratificación personal. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Todo tiene que ver con lo de esta vida. Es como el hombre rico, ¿qué haré? Yo tengo muchos bienes, ¿qué es lo que voy a hacer? Él está solamente preocupado por su dinero y sus posesiones, lo que puede gozar en esta vida. Y la pregunta es, ¿te está describiendo el apóstol Pablo a ti? ¿Te está describiendo el apóstol Pablo a ti que solo piensan en lo terrenal? ¿Cuántos hay que no tienen interés en estudiar la Biblia? Es cierto que nadie se salva por venir a la escuela dominical ni por venir los miércoles al culto de oración. Pero ¿de cuánto consuelo será a la hora de la muerte poder recordar todas aquellas señales y evidencias de una persona que ama al Señor? Y por eso quería estudiar la Biblia, quería estudiar las palabras de Dios, quería estar junto al pueblo de Dios orando. Cuando una persona está muriendo en su lecho de muerte, esas cosas serán de consuelo. Oh Señor, gracias por mover mi corazón aún a pesar del pecado remanente que moraba en mí, a yo vivir para ti y amarte. Pero no será el cambio y mucho consuelo. Tú simplemente decirte para ti, bueno, yo lo único que confiaba en la sangre de Cristo, yo no confiaba en mis obras, por eso yo ni iba a la iglesia, ni leía la Biblia, ni nada. No creo que una persona así tenga mucha confianza y seguridad de salvación a la hora de la muerte. Pablo nos dice que el peligro estaba en que los filipenses estaban imitando conscientemente estos malos ejemplos. El peligro era la simple presencia de este tipo de personas. El único antídoto eficaz contra la mala influencia de ellos es la imitación consciente de los ejemplos positivos. Si no se está haciendo eso, entonces se está haciendo lo otro. No somos neutros. Si no estás imitando a los piadosos para quienes el cielo es lo más importante, entonces se puede saber que estás persiguiendo y que estás imitando lo que no debes. No quedan más opciones. Por eso Pablo lloraba. Por eso Pablo ponía su espíritu tristeza, porque él pensaba la influencia negativa que esto iba a causar en esta amada iglesia. Muchos padres si lloran y lamentan las actitudes que ven en algunos de sus hijos. Y nos preguntamos, ¿no podemos encontrar al menos parte de la razón en el tipo de modelo que tú permitiste que siguieran? Y en el tipo de modelo que quizás aún tú les motivaste a que siguieran. Que Dios nos conceda en todo ser los modelos que sigan nuestros hijos en todo en lo que nosotros estemos imitando a Cristo. Hermanos, estos hombres y mujeres descritos aquí por Pablo, el Espíritu Santo los llama los enemigos de la cruz de Cristo. Si Dios los llama así, no los llamemos nosotros sus amigos. Cuando eso pase, habrá llegado la hora para cerrar las puertas de esta iglesia. Que Dios nunca lo permita. Amén.